Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Días para todos en todas partes del mundo. Vamos a iniciar con una pregunta que circuló en un correo interno del grupo de fundación, que está sacada de La Voz del Silencio y que viene muy para el momento. Y la pregunta es: ¿has puesto a tono tu corazón y tu mente con la gran mente y el corazón de la humanidad entera? Decíamos que parece la pregunta adecuada para este momento mundial, como finalmente titulamos este programa, Momento Mundial, Crisis y Futuro, después de dar algunas vueltas, tuvo varios títulos entre medio, pero claro, sentimos que la oportunidad para la humanidad es muy grande y a riesgo de ser repetitivo en algunos puntos, quizás considerando también la necesidad de la repetición, como dice Alice Bailey en Telepatía y el vehículo etérico para que vaya penetrando las nuevas ideas, bueno, nos planteamos esto y vamos a trabajar en función de mayoritariamente de La Excelección de la Jerarquía, aquel libro que hemos denominado El Diario de Hoy, porque realmente es el diario de hoy, el diario del siglo, que nos permite ver si leemos como sugiere el tibetano Topically, nos permite reconocer el momento actual y lo que se decía en ese momento, porque es el mismo momento, no obstante algunas diferencias. Cuando empezó el tema este de la declaración de la pandemia mundial, ni bien entramos en cuarentena acá en esta parte de nuestra América Latina, en una comunicación que tuvimos con Maga, nos pregunta, como siempre ocurre, que se adelanta con una pregunta algo que se viene preparando, respecto de qué estábamos preparando justamente. Y estábamos preparando una idea de continuidad con el ciclo de lecturas, ese programa que va a la medianoche o diría a las 0 horas al inicio del día, con nuevos textos. Había de curación esotérica, por un lado, había algo de La Excelección de la Jerarquía con la idea de la crisis actual, y había otra parte con el tema del nuevo orden mundial. En esa conversación terminó surgiendo que lo que iba hoy era... No, estaba surgiendo eso, y lo que iba era justamente esas dos últimas, ¿no? De La Excelección de la Jerarquía, la crisis y el nuevo orden mundial, que pareciera ser el planteo culminante en este final del siglo. Y le respondemos a Maga con esto y nos dice, bueno, pero ¿por qué esperar a después de que termine la cuarentena? Si se puede hacer, nos dice cómo hacerlo. Y bueno, nos pusimos y lo hicimos, y así es como empezaron hace 4 o 5 días, ¿no? Exactamente el domingo de Pascua, la Radio Mantra inició la nueva serie de lecturas, que nos llevó una semana de grabaciones y un poco más. Y son tan actuales que vamos a empezar compartiendo justamente dos o los tres primeros párrafos son relacionados con esa primer, que ese primer programa que ya salió ya está en on demand, ya hay cuatro programas en on demand al respecto. Y les sugiero, vale la pena escucharlos y leerlos, y no una vez, varias, y lo digo por experiencia nuestra, que lo hemos grabado, lo hemos leído, releído, y cada vez nos encontramos con alguna sorpresita. La enseñanza tiene eso, ¿no? Empezamos con una pregunta que está en estos párrafos, que dice, ¿cuál es nuestro tema? Un estudio y un análisis desde el ángulo esotérico de la organización social de la humanidad. Procuro que capten algunas de las implicaciones universales que los signos de los tiempos representan y que no estén tan enteramente absortos en la situación inmediata o el dilema inmediato. Una percepción demasiado estrecha y un punto de vista demasiado de cerca, no tienden a verdadera comprensión. Ello por un lado, no logra indicar el lugar particular en el cuadro general del mundo que los acontecimientos inmediatos describen. Este párrafo es muy esclarecedor si lo reflexionamos y meditamos para, yo creo que para todos, por eso insisto, nosotros tantas veces lo leímos y pareciera que reaparece algo porque lo que se está gestando en el mundo es algo muy nuevo, es algo que se viene gestando hace un siglo más o menos. Y esta crisis no es una crisis de ahora, es una crisis de un siglo. Por eso la exteriorización de la jerarquía termina siendo el diario de hoy, porque nos está mostrando el momento, y el momento es el siglo. Más allá de las particularidades que en aquel momento, los años críticos, 41, 42, 1941, 1942, que se definía la cosa, eran esos. Y ahora los años críticos son estos que estamos viviendo ahora. Estamos cerca del final del siglo. Y en ese momento, la crisis se daba a través de una guerra en el plano físico. Y como recordarán, y quizás si nos da tiempo, volvemos sobre el ciclo de conferencias en donde lo advierte el tibetano que luego iba a haber una guerra en el plano mental y es la que estamos librando en este momento y es tan culminante como aquella. Si podemos hacer esos paralelos, esos reconocimientos de situación que trascienden la visión pequeña, como leíamos en el párrafo anterior, y podemos ver el bosque completo y no el arbolito o los arbolitos que tenemos delante, y sacando conclusiones de inmediato cuando nos está faltando ese panorama trascendente, que es ver todo el mundo en todo el tiempo. No sé si lo dije bien, pero la idea es esta, ¿no? No abarcar el pequeño lapso de tiempo, la pequeña foto que uno tiene desde la personalidad con las limitaciones naturales a la encarnación y las limitaciones naturales a la etapa del desarrollo de cada uno que nos posibilitan ver hasta ahí nomás. Esta es la oportunidad de abrir, en términos de fotografía, de abrir el ángulo, como si tuviéramos un zoom, y bueno, abrimos el ángulo, en vez de hacer zoom, lo ampliamos, abrimos el ángulo y vemos esa totalidad. Y en ese sentido podemos ver que estas palabras, dichas en aquel momento, tiene mucho que ver en este mismo momento, con una particularidad diferente, porque la guerra no es en el plano físico, es en el plano mental, pero con otra cuestión, que yo quise buscar la cita y no me dio tiempo, no conseguimos encontrarla, quizás para la próxima la tengamos, porque creo que vale la pena, es en una parte en donde el tibetano habla de que en ese momento, antes de que se declarara la guerra, la jerarquía estaba considerando incluso una peste que fuera lo que llevara a la humanidad a resolver determinadas cosas. Y ante el estallido de la guerra, el comentario fue, bueno, mejor, porque la humanidad misma tomó la iniciativa. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque el momento actual es obvio, tenemos una peste, más allá de cómo cada uno caracterice esto de la epidemia mundial, está sucediendo, y esto es mundial, y esto es en alguna medida alarmante, y esto está presentando una oportunidad que quizás podamos, quizás no, podemos aprovechar. El tibetano, en el segundo de los tres párrafos que hablaba de este primer trabajo del ciclo, nos dice: es un cliché y un truismo declarar que la humanidad hoy está pasando por una crisis de inmensas proporciones. Las causas de esta crisis deben buscarse en muchos factores. Residen en el pasado, en el crecimiento, por evolución, de ciertas tendencias básicas en el hombre, en errores pasados, en oportunidades presentes y la poderosa actividad de la jerarquía de amor. El futuro es muy promisorio. Siempre que el hombre pueda aprender las lecciones del presente que le han sido presentadas muy de cerca, él debe aceptarlas y comprender claramente la naturaleza de su problema y de la crisis con sus muchas ramificaciones y diversas implicancias. En este párrafito también tenemos un montón de cosas para ver en relación a lo que nos está pasando, ¿verdad? Esta idea de que los errores pasados, y quizás algunos de esos errores llevaron a que tuviéramos que cerrar el siglo con esta epidemia, o pandemia, o como guste llamar, quizás por no haber visto antes algunas cosas que se nos señalaron en el libro Los problemas de la humanidad, que dejamos, que permitimos que fuera ocultado durante 6 décadas. Y hasta en alguna medida podríamos decir que hasta los discípulos hemos sido parte en ese ocultamiento, en esa distracción que tuvimos. Pero bueno, no tiene sentido lamentarse por posibles errores pasados. Sí tiene sentido detectarlos, descubrirlos y trabajar sobre eso para que no vuelva a ocurrir y para recuperar el tiempo perdido. Entonces, ahora nos queda aprovechar la situación actual, que es esta situación de pandemia, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud, y que de uno u otro modo tiene implicancia en todo el mundo, aunque haya algunos pocos países en donde no hay brote, es mundial. Y la guerra tampoco estuvo, era mundial, y sin embargo había algunos países que nos aislamos de la situación. Un error pareciera haber sido. Pero bueno, hoy, justamente, aprendiendo del error, tratemos de no aislarnos y de reconocer el problema mundial como un problema mundial y originado en errores pasados. Quizás el principal de los errores es que en aquella cita que muchas veces compartimos, que está en el libro justamente Los problemas de la humanidad, ese libro tan caro para algunos de nosotros, en donde en pocas palabras dice cuál es la clave del problema. Y él dice, el tibetano nos dice, la clave del problema de la humanidad ha sido tomar y no dar, aceptar y no compartir, agarrar y no distribuir. Esa sola frase nos da bien la clave, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y esto es el problema que brota hoy ante la pandemia misma, en donde están los pocos que tienen todo y más, y demasiado más de lo necesario, tanto que le está causando daño y no se dan cuenta, pero quieren seguir teniendo y sin importar, sin hacerse cargo, sin querer quizás, no vamos a juzgar las intenciones, pero están tratando de no perder, de ganar un peso más a costa de una humanidad que masivamente está ante un problema. Esa falta de solidaridad, ese extremo en el engaño, la mentira que estamos viviendo hoy, tal como nos advierte el ciclo de conferencias, que quizás después nos dé el tiempo a compartirlo, de ese mismo modo está ocurriendo. Entonces, vamos al tercer párrafo. Nos dice, aquellos de ustedes que están procurando servir a la humanidad y unirse al esfuerzo jerárquico para traer curación a un mundo dolorido, deben aprender a penetrar detrás de las apariencias, detrás de los métodos y esquemas, los resultados y efectos en el plano físico, y tratar de contactar las fuerzas de Shambhala o de la jerarquía, más la necesidad humana que ha producido estos modos de expresión, y así verlos por lo que son, no sistemas gastados y esfuerzos infantiles para mejorar, sino planes embrionarios por los cuales finalmente pueda venir liberación y la cultura y civilización de la nueva era. Si están procurando llevar iluminación a los lugares oscuros de la tierra, es decir, a las mentes de los hombres, entonces ustedes mismos deben ver claramente y relacionar lo abstracto y lo concreto de una manera tal que en sus propias vidas pueda verse un idealismo operativo. Acá también tenemos varias claves, ¿no? E insisto, esto no lo vamos a resolver en este ratito, en estos momentos que tenemos, gracias a Mantra FM, de comunicarnos y transmitir. Esto lo va a ir pudiendo reconocer cada uno que reflexione sobre estos textos y que los vea desde su propio punto de vista y tratando de ampliar, como nos sugiere acá, ampliar la visión y tener en cuenta la totalidad y no la particularidad, la pequeña cosa que estamos viviendo personalmente. Porque entonces vamos a tener la posibilidad de ser parte de esta transformación que creemos que se viene de una u otra manera, felizmente, y que ya todo el mundo está diciendo hoy. Que el mundo va a cambiar, que después de esto el mundo va a ser otro. Todo el mundo, de una u otra manera, con una u otra idea, pero a todos nos queda en claro que lo que pasó, pasó, y ya no regresa. Y para que no regrese en un nuevo sentido desgraciado, tenemos que liberarnos de estos apegos, de estas avaricias que algunos grupos tienen. Y no porque tengan el dinero, porque hay avaros que no tienen dinero y también son avaros. El problema es la avaricia humana. Más allá de que se nota más justamente en estos grupos de poder, que además tienen cierta conciencia y en consecuencia tienen una responsabilidad mayor ante el hecho. ¿Cómo ayudarnos a despertar a que estos grupos, en lugar de engañarnos diciendo que forman una ONG para servir a la humanidad y en realidad la están utilizando para hacer más dinero? Esto no lo podemos saber. Ante semejante engaño estamos desconcertados, como dice en el ciclo de conferencias, que insisto, quizás tengamos tiempo de compartirlo hoy nuevamente. Y en ese desconcierto, la pregunta es a qué recurrimos. Y quizás en estos párrafos que acabamos de leer esté la clave de dónde recurrir. Recurrir a la reflexión, a la invocación, a la oración. Y entonces que desde ahí vayamos encontrando esa iluminación que nos posibilite detectar en dónde está esa parte de verdad para construir y para reconocer ese bosque completo y no esa particularidad que se pinta a través de pequeñas visiones, que los engaños no son más que eso. Es decir, Blavatsky dice en la Doctrina Secreta, en todo hay parte de verdad, se nos dice. Bien, descubramos la parte de verdad que hay en las mentiras, en las fake news o en las verdades o en las noticias sanas. Una vez que vamos descubriendo esa parte de verdad, el espíritu y la humanidad, que es sano, como si creemos en lo que dice el tibetano, y algunos creemos firmemente, vamos a encontrar esa salida y vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da la llamada pandemia. Vamos a compartir el párrafo que seleccionamos del ciclo de conferencias, que nos pinta mucho el momento actual, aunque está dicho para aquel momento, supuestamente. Está dicho para el siglo. Nos dice: a causa de que los métodos del plano físico han dado como resultado solo la total devastación de Europa y víctimas que, si se incluyen civiles, hombres, mujeres y niños, suman incontables millones, las fuerzas del mal ahora tratarán de utilizar el carácter de la humanidad como un todo, en su actual punto de desarrollo, para obstaculizar a las fuerzas de la luz, impedir que haya tranquilidad y comprensión en el mundo y demorar el día de su propia derrota final. En esta derrota deberá incluirse la de los tres mundos, mental, emocional y físico, de la evolución humana. Durante largo tiempo, estas fuerzas del mal han usado la psicología para alcanzar los fines que tenían en vista y la usaron con asombroso éxito. Todavía la están usando y seguramente emplearán sus métodos al máximo. Se valen de la prensa y la radio a fin de distorsionar. Bueno, aquí podríamos agregar los nuevos medios de comunicación, ¿no? Los medios que se suman a todo esto. Quizás con esto ya tenemos suficiente para reflexionar, escuchando una buena música, de esto, el momento actual que nos toca y cuál es nuestra parte y qué vamos a hacer. ¿Qué decisión vamos a tomar cada uno para contribuir a esta nueva humanidad? No esperar a que venga esa nueva era fantástica que todos pintan, pero que no podemos quedarnos sentados a esperarla, sino que tenemos que salir a buscarla y aprovechar la oportunidad que se nos presenta. Entonces, con esto vamos a hacer una breve pausa de música, reflexionamos y regresamos con la voz del silencio. Thank you.
para comunicarse con Fundación Lucis Buenos Aires Argentina. Página web www.lucis.org.
Seguimos en La Voz del Silencio con este tema que es apasionante. En el entretiempo hasta hablamos con quien está operando, que es nada menos que Maga, y es difícil contener el entusiasmo. El entusiasmo puede ser bueno o malo, porque es emocional, puede tener sus complicaciones. Pero lo positivo, digamos, es el entusiasmo cuando es en función de la confianza en que estamos en una gran oportunidad y que estamos tratando de hacer lo imposible porque esta oportunidad, por tomar esta oportunidad y por lograr que esta oportunidad sea tomada masivamente por la humanidad y el mundo que viene sea un mundo en donde la buena voluntad sea la clave, la cooperación entre mujeres y hombres, mujeres y mujeres, mujeres y hombres, hombres y hombres, es decir, entre todos y entre naciones. Y que entonces todo aquello que la enseñanza nos presentó a principios del siglo XX sea realizado efectivamente y podamos llevarlo adelante, ¿no? Acá tengo un párrafo para compartir que está en relación a la situación sociopsicológica actual. Así por lo menos lo entendimos y ahora vamos a descubrir de qué se trata. Nos dice el tibetano: en todas partes hay mucha angustia mental, ocasionada por la guerra y también por el deseo de los bien intencionados de hacer hincapié en sus particulares soluciones al problema mundial. Por lo tanto, es necesario hablar con franqueza, indicar los peligros inherentes a la situación actual, presentar su extraordinaria oportunidad para ocasionar cambios necesarios y señalar las líneas de demarcación entre los modos de vivir correctos y los erróneos, entre una visión del nuevo orden mundial y los planes retrógrados del así llamado nuevo orden, con el cual las potencias totalitarias tratan de apabullar a la humanidad. Veamos, ¿no? Esto que está escrito en ese momento, en el momento de la guerra en el plano físico, es absolutamente adecuado a este momento. La única diferencia es que no hay guerra en el plano físico y que no son naciones. Las fuerzas del materialismo están difusas, felizmente, no están concentradas en una nación que podría ser, aunque por momentos manejaron, evidentemente, algunas naciones, pero no al punto de que pudieran desatar lo que se desató en el principio de este siglo. Hablo del siglo 1925-2025. Pero fíjense que el planteo del nuevo orden no es una cosa nueva, no es una ocurrencia de las Naciones Unidas de ahora y del Papa, ese nuevo orden mundial. Tampoco es nuevo en las fuerzas de la oscuridad, también hablan del nuevo orden mundial, las fuerzas del materialismo. También hablaban en aquel momento, en las filas hitlerianas del nazismo. Era la idea del nuevo orden. El nuevo orden, por supuesto, era bajo la bota del nazismo. Entonces, hay definiciones claves, que tenemos que tomar para asumir esos reconocimientos de las líneas de demarcación entre los modos de vivir correctos y los erróneos. Y la clave está claramente. ¿Vivimos para sí mismo o vivimos para los otros, para la humanidad? A veces me pregunto cómo es tan fácil para muchas personas vivir para cuidar a los animales y les resulta tan difícil vivir para cuidar a la humanidad. Es asombroso, pero nos pasa. Yo las razones psicológicas no me puse a elaborarlas y no tengo ninguna teoría al respecto, al menos por ahora, pero cierto que nos pasa. Y este es el momento de darnos cuenta que si queremos cuidar, por ejemplo, a los animales, tenemos que cuidar a la humanidad. Si queremos cuidar el planeta, como muchos queremos, tenemos que cuidar a la humanidad. Entonces, es todo un solo problema. No hay un problema ecológico, un problema humano, un problema del maltrato animal. No, hay un solo problema y tiene que ver con, quizás la palabra útil sería paradigma, ¿no? La necesidad de un nuevo paradigma que cambie aquello de la creencia primitiva, diría hoy, de que la competencia es lo que nos hace evolucionar. ¿Qué hizo evolucionar el primitivo? Sí, es cierto. Grandes cambios se pudieron producir a través de eso. Pero ya se terminó. Como todo en la manifestación, tiene nacimiento, desarrollo y fin. No nos resistamos al fin de eso. No temamos al fin de eso. Porque cuando descubrimos que la buena voluntad, la cooperación entre todos implica un mejoramiento para todos. Y, como bien dice aquella frase que repetimos muchas veces, solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno. Es un desafío, y en este desafío tenemos la enseñanza para apuntalarnos y para ayudarnos a ir reconociendo esas partes de verdad que podemos ir descubriendo. Y quizás la más importante sea esta relacionada con el cambio de paradigma. De esto ya se habla, se viene hablando, pero pareciera que esta situación forzada que nos toca a la humanidad a través de esta pandemia sea justamente la gran oportunidad de despertar definitivamente y no simplemente vencer el problema de la pandemia, sino vencer el problema que nos trajo hasta aquí. Y el problema que nos trajo hasta aquí era lo que leíamos en el libro Los problemas de la humanidad, en la parte de técnicas de buena voluntad, cuando decía que la clave del problema es esto, ¿no? Es decir, tomar y no dar. Si nos damos cuenta de eso y de que, como decía Fresco y sostiene el proyecto Venus, hay que partir de una economía de recursos y no de la escasez, como venimos engañosamente partiendo, podremos darnos cuenta que no hay escasez alguna más que la que producimos nosotros mismos por nuestro propio egoísmo. Cuando se distribuye y se toda energía, y el dinero y la cosa material también es energía, la materia es energía, como bien nos señala Blavatsky, me encantaría recordar esa frase, ese párrafo, como todo es energía, se trata de redistribuir, de redireccionar, de liberar, de no acaparar, sino de transmitir. Entonces, así como estamos tratando de hacer quienes nos hemos dedicado a esto, como hace Radio Mantra, en su afán y en su incansable trabajo de difundir espiritualidad con variedad de voces, pero sí con un profundo sentido espiritual. Ahí está la clave, ahí está la clave de las posibilidades que tenemos de transformar ese viejo mundo, ya, no diría en decadencia, ya decaído, en un mundo nuevo, que es inimaginable lo que podamos lograr. Es inimaginable, y no nos pongamos a pensar en eso. Pero vamos a compartir otros, son cuatro parrafitos, quizás valga la pena los cuatro unidos. Estos son ya de, si no me equivoco, de Curación Esotérica. Nos dice lo siguiente el tibetano. Según dice la Biblia, el amor de Dios se derrama en el corazón humano y su poder transformador, magnético y radiatorio es esencial para la reconstrucción del mundo y el establecimiento del nuevo orden mundial. En la actualidad, se pide a los discípulos que reflexionen profundamente sobre el desarrollo del centro cardíaco y la inteligente relación entre la humanidad y la jerarquía, con la consiguiente respuesta humana a la energía del amor. Porque, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Solo puede pensar con el corazón cuando las facultades mentales se han desarrollado adecuadamente y han llegado a una etapa bastante elevada de desenvolvimiento. Sentir con el corazón frecuentemente se lo confunde con pensar. Capacidad de pensar con el corazón es resultado del proceso de transmutación del deseo en amor durante la tarea de elevar las fuerzas del plexo solar al centro cardíaco. pensar con el corazón también indica que el aspecto superior del centro cardíaco, el loto de 12 pétalos situado en el centro del loto de 1000 pétalos, ha alcanzado un punto de real actividad. La reflexión, como resultado del correcto sentimiento, sustituye a la sensibilidad personal. En estos cuatro párrafos vamos de lo más simple a lo más complejo, pero está la sugerencia para penetrar en el propio corazón y descubrir estas diferencias, ¿no? Y este dejar, cambiar el deseo por el amor, transmutación del deseo en amor. No nos olvidemos, con el deseo está implicado el temor, y con el temor nos trabamos e impedimos el proceso evolutivo. El proceso evolutivo implica el amor, implica el dar. El sacrificio de dar quizás sea la principal lección que podamos aprender en determinado momento, porque no es un sacrificio en el sentido vulgar del dolor, del sacrificio, sino que es justamente sacrificar algo a lo que uno está habituado con un aparente deseo y con un temor consecuente. Liberado de eso, se transforma en algo superior, en algo fantástico, en esa percepción del amor que es infinito y que no es algo que se termina, sino que es algo que se potencia. Cuanto más amor damos, más amor tenemos. Curiosamente es así. ¿Por qué no pensar que pase lo mismo con la energía material? ¿Por qué creer que la energía material es finita? ¿Por qué no darse cuenta que la energía material es tan infinita como la energía espiritual? Porque depende de la energía espiritual. Y en un sistema solar en donde la potencia mayor, o sea, el primer rayo del sistema solar, es el primer subrayo del rayo de amor-sabiduría. O sea, el amor es la potencia mayor de este sistema solar. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta de esa potencia? ¿Cómo podemos temor de dar y quedarnos sin cosas porque estamos dando? Este sería un buen mensaje para aquellos que se resisten a compartir sus riquezas, inconmensurables en algunos casos. Cuando uno ve esas cifras dice, ¿y dónde se puede tener tanto dinero? Y sin embargo se aferran tanto a él que son capaces de dejar destruir una ciudad entera, como ocurrió en Italia, con Bergamo, la que pasó esa parte de Italia, en donde algunos empresarios podrían haberlo impedido, pero no, estaban apegados a sus lingotes de oro y lo posibilitaron. Pobre gente, ¿no? Es decir, hay que compadecerse también de esa gente. Ojalá puedan despertar y darse cuenta que tienen que empezar a dar, tienen que empezar a distribuir, porque son los que pueden distribuir. Y distribuir les va a implicar un despertar que no pueden imaginar. Pero bueno, no sé si los vamos a poder convencer de eso, pero si convencemos a esa masa crítica de la humanidad, si esa masa crítica se da cuenta de que la cuestión está justamente en el dar, en hacer circular, en radiar, y que el amor es la clave, no tengamos duda que el éxito de la humanidad será un hecho. Aquí tenemos un parrafito más que parece, quizás es un poco más abstracto, depende cómo lo miremos, Pero si estamos habituados al esoterismo, deberíamos estar habituados a hablar y a reconocer en términos de fuerzas y energías. Entonces, entender que todo es fuerzas y energía, o en términos de Blavatsky o de Albert Einstein, energía, espíritu, materia, son lo mismo y que se expresan de diferente modo en la manifestación. Entonces, poniéndonos un poquito en ese pensamiento, podemos quizás captar un poquito mejor este párrafo, que es ni más ni menos, es del tibetano, pero esto está sacado, según nos dice Alice Bailey, el tibetano, del antiguo comentario, que quienes han leído los libros saben que es bastante fuerte. Bueno, dice así: todo ser humano es, en realidad, como un remolino en miniatura en ese gran océano de ser en el cual vive y se mueve incesantemente en movimiento hasta que el alma respira sobre las aguas o fuerzas y el ángel de la presencia desciende al remolino. Entonces todo se aquieta. Las aguas agitadas por el ritmo de vida y más tarde agitadas violentamente por el descenso del ángel, responden al poder curador del ángel y se transforman en un tranquilo estanque en el cual los pequeños pueden entrar y hallar la curación que necesitan. Así reza el antiguo comentario. En radio se nos hace difícil hacer un silencio, pero esto ameritaría un largo silencio, ¿no? Pero como va a estar en on demand, lo pueden volver a escuchar y lo pueden incluso leer para quienes fijamos mucho con el oído y con la vista simultáneamente. Este párrafo es una maravilla y debiera alentarnos, ¿no? Alentarnos a darnos cuenta que el momento quizás tenga que ver con esto. No es el momento en que el ángel de la presencia descienda a este remolino que implica la humanidad de hoy y que entonces encontremos esa tranquilidad de las aguas al momento que reconozcamos al ángel y respondamos en consecuencia. Cuando decimos responder, hablamos de eso, ¿no? Responder al alma. Cuando reaccionamos es emocional y es de la personalidad. Bueno, en lugar de reaccionar, respondemos. Respondamos al ángel de la presencia. Respondamos al alma tanto individualmente para cooperar con esta humanidad, para que responda como humanidad al ángel de la presencia. Y entonces no tengamos duda que el futuro del que venimos hablando fantasiosamente, quizás mucho, los años, las décadas anteriores, sea una realidad tanto más fantástica de lo que podíamos imaginar. Porque nunca la imaginación alcanza el poder de lo que viene realmente. Sobre todo cuando no tenemos todavía esa apertura que hace falta para eso que viene. Y es natural que no la tengamos, porque el paso tiene que ver con la humanidad, no con el reino animal, el reino vegetal. Ellos vienen con nosotros y son nuestra responsabilidad. Pero de nosotros principalmente depende que captemos lo que el quinto reino nos está tratando de hacer entender y de impulsarnos para que llevemos adelante. Y estaba tratando de ver si teníamos, qué tiempo teníamos, y lo llevemos adelante así, ¿no? Con esta fe que es la sustancia. ¿Cómo? Con esta fe que es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de cosas no vistas. Podemos comprender esa magnífica frase de San Pablo, el iniciado Pablo, como le dice el tibetano en alguna parte. Podemos comprender eso y podemos comprender que la potencia de nuestra fe le va a dar potencia a cada uno de los mantras que tratamos de repetir diariamente, como el mantra de unificación que sugerimos repetirlo, el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo que se hace a las 5 de la tarde, la gran invocación en la máxima, que es la gran invocación que todos conocemos, pero también usando las estanzas primera y segunda de 1936 y de 1940, con toda la potencia, le vamos a dar tal potencia que vamos a ser parte activa en esta transformación. Vamos a poder llevar a que ese remolino de que hablaba este último párrafo que compartimos sea lo suficientemente poderoso como para darle lugar a que el ángel de la presencia descienda al remolino y produzca, termine de producir lo que hay que producir con nuestra voluntad consciente de dar hacia a esa generación del nuevo mundo que todos, ahí creo que no hay nadie que no quiera un nuevo mundo maravilloso en donde vivir. El tema es quitarnos el temor, tomar la espada del Cristo y avanzar sobre esos viejos deseos que nos dejan atrapados y nos limitan en el crecimiento de la humanidad y en el bien en consecuencia de los reinos inferiores de los cuales somos responsables. Entonces nuestra responsabilidad va a culminar y vamos entonces a tomar las riendas verdaderamente, y en lugar de tener acciones separadas y aisladas en un grupo dedicado a proteger la ecología, en un grupo dedicado a proteger los derechos animales, en un grupo dedicado a proteger los derechos humanos, vamos a tener una unicidad, como dice Alice, usando esa palabra que es atonement, que es expiación, pero al mismo tiempo cuando ella la divide, atonement, está diciéndonos un aunamiento, que es la consecuencia de esa expiación. Entonces, en esa maravilla que podamos visualizar con nuestra imaginación creativa, vamos a fortalecer cada uno de esos mantras y vamos a llevar adelante esto que necesita trascender la humanidad. Y nos despedimos sugiriendo esto, trabajen sobre las enseñanzas, relean, no a diario, a más de que cada uno tendrá su meditación, utilizar el mantra de unificación, utilizar el mantra del nuevo grupo, utilizar la gran invocación, esas herramientas que nos permiten ir más allá y llevar a la humanidad más allá. Gracias. Hasta el próximo jueves.